Hoy es sábado 11 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar con las conciencias sin raíz. Ayer habíamos comenzado a estudiar este segundo grupo de conciencias. Son 18 conciencias. Explicamos el significado de Ajetuka, sin raíz, y dijimos de que estas conciencias no están asociadas con ninguna de las raíces, ya sea insanas, de apego, enojo o ignorancia, tampoco están asociadas con alguna de las raíces buenas, como no apego, no enojo, no ignorancia. Y también mencionamos de que cuando decimos sin raíz, ese es el único significado que tenemos que entender. Sin raíz no significa que estas conciencias no tengan una condición para su surgir. Y también mencionamos brevemente que para poder entender estas conciencias es necesario entender cómo funcionan los procesos cognitivos. Mencionamos ayer que las conciencias ocurren de acuerdo a un orden, de acuerdo a una ley, de acuerdo a un principio, que se llama Chetaniyama. En realidad, cuando nosotros estudiamos estos procesos, estas leyes de funcionamiento de la conciencia, nosotros estamos estudiando ya un poco el tema de la condicionalidad. Entonces, para poder entender estas conciencias, es necesario entender que las conciencias ocurren de acuerdo a un orden. Y nosotros explicamos ayer un proceso cognitivo de la puerta del ojo utilizando el símil del mango. Y explicamos un proceso cognitivo, los distintos momentos con ese símil. Y ahora vamos a entonces continuar y vamos a estudiar estas conciencias resultantes. Las conciencias sin raíz se dividen en tres grupos. El primer grupo son conciencias resultantes insanas, 7. El segundo grupo son conciencias resultantes sanas, 8. Y el tercer grupo son conciencias funcionales sin raíz, 3. Ahora, este primer grupo son aquellas conciencias que son resultado de el karma insano pasado. Entonces, cuando nosotros realizamos un karma insano, acúsala, hemos tenido conciencias insanas asociadas con acciones mentales, verbales o corporales. Nosotros generamos una potencialidad, eso se recuerdan ustedes que estudiamos, y entonces cuando esa potencialidad produce un efecto, un resultado, entonces nosotros aquí tenemos el resultado de, por supuesto, el resultado de esas conciencias insanas. Y nosotros tenemos 7. Y como mencioné ayer, estas conciencias son conciencias rudimentarias, son conciencias primordiales, básicas, porque nos estamos refiriendo a las percepciones de los 5 sentidos. Entonces, la primera conciencia es una conciencia del ojo con sensación de indiferencia o con sensación neutral. Esos números que están a la derecha simplemente es la numeración sucesiva de las conciencias. Nosotros estudiamos ayer 12 conciencias insanas, ahora es el número 13. Ahora, entonces, cuando nosotros vemos algo indeseable con el ojo, tenemos ese tipo de conciencia. Cada vez que uno ve algo que es indeseable, que entonces es el resultado, una conciencia resultante insana, la conciencia del ojo. y la conciencia del oído también con indiferencia, la conciencia de la nariz con indiferencia, la conciencia de la lengua con indiferencia, y después tenemos ahí una crucecita verde, conciencia del cuerpo con dolor. O sea que las cuatro primeras conciencias son sensación ni de placer ni de desplacer. Pero la cuarta, quinta conciencia, que es la conciencia del cuerpo, que es cuando uno experimenta un tacto, digamos. Esa sensación, esa conciencia del cuerpo, está asociada en este caso con dolor. O sea, de que ahora ustedes pueden entender que la experiencia de dolor física es el resultado de una conciencia, un kama insano que uno realizó en el pasado. O sea que cada vez que uno tiene una sensación de una conciencia del cuerpo asociada con dolor, entonces ahí uno tiene, está experimentando el resultado del kama pasado. Y después tenemos la conciencia de recepción con indiferencia y la conciencia de investigación con indiferencia. En el proceso cognitivo que nosotros estamos viendo en el símil del mango, ustedes tienen número cero, que es el flujo de la conciencia de continuidad vital. O sea que cuando nosotros tenemos la continuidad vital, nosotros no estamos experimentando ningún objeto a través de las puertas de los cinco sentidos. No experimentamos. Pero después, digamos que el objeto, cuando entra en contacto, digamos en este caso el objeto visible, cuando entra en contacto con el órgano sensorial, tenemos un momento de conciencia de continuidad vital pasada, un momento de conciencia de continuidad vital vibrando y un momento de conciencia de continuidad vital detenida. En realidad es una convención para referirse que la conciencia de continuidad vital no se detiene inmediatamente cuando entra el objeto en contacto con el órgano sensorial. Es como una persona que va corriendo y decide detenerse, ¿no? Entonces, en el momento que uno decide detenerse hasta el momento que uno se detiene, o se pasan unos momentos, ¿no? Entonces, de la misma manera, la continuidad vital demoran tres momentos para que se detenga. Entonces, el momento número cuatro, tenemos la conciencia de advertencia, en este caso, en la puerta del ojo. Y del número 5 nosotros vemos, en este caso, este objeto indeseable. Porque es el resultado de la conciencia esta de un resultante insano. Y después, en el número 5, el número 5 es cuando nosotros vemos. Y el número 6 es cuando nosotros recibimos. Y el número 7 es cuando nosotros investigamos. Entonces, si el objeto es indeseable, el número 6 aquí y el número 7 son estas conciencias resultantes insanas, ¿no? Y después, en el proceso cognitivo, tenemos el número 8, que es la conciencia de determinación. La conciencia de determinación es una conciencia que la función de determinación la realiza esta conciencia, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, que es una conciencia funcional sin raíz. Y después tenemos del 9 al 15 las yávanas. Entonces esos momentos de yávana son los momentos importantes desde el punto de vista ético, porque en esos momentos nosotros podemos tener sano o insano. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un pájaro muerto, por decir así, entonces eso es el resultado de un kama insano. ¿Ves eso? Entonces nosotros tenemos que la conciencia número 5 es una resultante del ojo insana, la número 6 es la conciencia de recepción resultante insana, La número 7 es la conciencia de investigación resultante insana. La número 8 es la conciencia funcional, que mostré anteriormente. Y ahora, ¿cómo uno experimenta eso que está viendo? ¿A uno le da asco, aversión? Entonces eso es cambio insano de nuevo. Entonces, de 9 a 15, las yávanas, si nosotros tenemos aversión a esa experiencia, estamos generando de nuevo cambio insano. Pero nosotros podemos evitar tener aversión. Podemos verlo con ecuanimidad. Entonces, en ese caso, tendríamos kama sano. Entonces, esas conciencias serían kusala, la 9 a la 15. O sea, que ustedes pueden ver aquí que hay una parte del proceso cognitivo que está determinada. Pero hay una parte del proceso cognitivo que depende de nosotros, de la actitud que uno tenga con relación a la realidad, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer como la Tasha, por ejemplo, que está preocupada porque su mano no está y tiene pesar y tristeza. Entonces todas las conciencias esas son insanas, como la Tasha. Pero podemos tener ecuanimidad, podemos tener conciencias sanas, no obstante, por supuesto, que nos preocupamos, no como algo insano, porque no está el subhumano, pero tenemos conciencias sanas, ¿no? Entonces, con relación a las experiencias de que nosotros tenemos, siempre funciona un poco así. Cuando uno ve algo, si es agradable, eso es el resultado del kama sano a veces. Ahora vamos a ver lo otro y vamos a dar más ejemplos. Ahora, cuando nosotros vemos algo agradable, algo placentero, algo deseable, estamos hablando del ojo aquí, ¿no? Entonces nosotros tenemos la conciencia del ojo resultante sana. O sea, de que con relación a la conciencia del ojo, hay dos posibilidades. Que la conciencia del ojo sea resultante insana, o que la conciencia del ojo sea resultante sana. O sea, que las conciencias de los cinco sentidos, siempre hay dos, es binario. Resultante insano o resultante sano. Si ustedes ven algo placentero, entonces eso es resultante sano. La conciencia del oído, lo mismo. La conciencia del oído con indiferencia, la conciencia de la nariz igual, la conciencia de la lengua igual, y la conciencia del cuerpo, en este caso, es con sensación de placer. Y después tenemos la conciencia de recepción con indiferencia, pero nosotros tenemos dos conciencias de investigación aquí en vez de una ahí. Una con investigación con placer, y la otra con indiferencia. Ahora, con relación al objeto deseable, se hace una distinción en el Abhidhamma entre el objeto normalmente deseable y el objeto extremadamente deseable. Entonces, si el objeto es normalmente deseable, la conciencia de investigación es con indiferencia. Pero si el objeto es extremadamente deseable, la conciencia de investigación es con placer, ¿no? Entonces, el objeto tiene una influencia importante, decisiva, con relación a estas conciencias. Porque es un poco la naturaleza del objeto lo que determina el tipo de conciencia resultante que uno va a tener, ¿no? Generalmente hablando, porque puede haber perversiones en cómo uno percibe. Entonces, si nosotros vemos algo agradable o algo que no es desagradable, digamos, entonces eso es el resultado de el kama sama, Entonces, si uno ve, es una conciencia del ojo resultante con indiferencia, con sensación neutral. Si uno oye algo, igual. Si uno huele, si uno gusta, pero con el cuerpo es placer, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al proceso cognitivo del mango este, digamos del ojo, entonces cuando nosotros vemos algo agradable, entonces aquí la conciencia del ojo, la número 5, es resultante sana. La número 6, la conciencia de recepción, es resultante sana. La número 7, la de investigación, es resultante sana. Aquí tenemos dos posibilidades. Si el objeto es normalmente agradable, es con sensación neutral. Si el objeto es muy deseable, es con sensación de placer. Y después tenemos la conciencia de determinación, que es siempre la conciencia de determinación. Perdón. La conciencia de determinación es esta número 2, que ahora la vamos a ver. La conciencia de advertencia. Y entonces uno ve algo agradable. Uno puede tener apego. Entonces, si uno tiene apego o deseo, del 9 al 15, todos estos son conciencia insana. O sea que es una de las 8, ¿se recuerda? Que vimos anteriormente. Ahora, las yávanas tienen una cualidad de que siempre son las mismas, o sea que es la misma conciencia. O sea, de que, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos apego con concepción errónea espontánea, que tengamos la primera, no hacia ese objeto. Entonces, volvemos al cuadro. Entonces, si nosotros tenemos apego con concepción errónea espontánea, la número 9, la número 10, la número 11, la número 12, la número 13, la número 14 y la número 15 son la misma conciencia. Es una ley eso. Se llama el procedimiento de llama. O sea, de que en el capítulo 4 nosotros vamos a estudiar un poco de... Hay todas unas leyes con relación a... Bueno, no solamente con eso, pero con relación a las llamas específicamente aquí. Entonces, hay una serie de cosas que regula cómo funcionan esas conciencias. Entonces, siempre las 7 son la misma conciencia. O sea que la primera no puede ser con concepción errónea, con placer, y la segunda sin concepción errónea, no. Todas corren iguales, ¿no? Y esas conciencias se llaman en pali yavana. Es difícil traducir eso, porque como son del mismo tipo, el hecho de que una conciencia del mismo tipo le siga a otra conciencia del mismo tipo y otra le siga a una conciencia del mismo tipo, eso le da una fuerza al proceso cognitivo. Eso se llama el principio de repetición, ¿no? Y por ejemplo, para hacerlo un poco en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando uno aprende algo de memoria, cuando uno memoriza, el principio del aprendizaje, de la memorización, tiene mucho que ver con esta cuestión de la repetición. Entonces ahí nosotros tenemos una repetición de momentos de conciencia del mismo tipo, pero si ustedes observan, las conciencias anteriores no tienen esas cualidades y son conciencias resultantes. Las conciencias resultantes son conciencias que surgen por la maduración del karma. Entonces nosotros no tenemos prácticamente mucho que hacer con relación a eso. Sí. Es como si... ¿Cómo?
No hay control.
No hay control, o sea, es algo que ocurre porque está madurando algo. Y cuando está madurando algo, no hay forma de evitar eso. Pero con relación a las yavanas, de 9 a 15, ahí nosotros tenemos cierto grado de control,
¿no?
Entonces son las yavanas. Es fascinante un poco toda esta cuestión.
¿Cómo? Cuando uno no tiene control, cuando uno pierde como control.
Ahora, los procesos anteriores iniciales del proceso cognitivo son todos momentos, ya sea funcionales o resultantes. Eso significa de que nosotros no, que eso es el resultado de algo, está determinado, por decirlo así. O sea que nosotros no tenemos forma de hacer hacer algo para que sea diferente.
Como la caída del mango.
Sí, o sea que eso ya está determinado. Pero después, o sea, uno... El mango madura y cae, ¿no? Pero después uno puede, o sea, comerlo o no comerlo, por decir así. Entonces eso es una opción que uno tiene. Sí.
Eso le pregunté, es la acción que uno tiene ante esa sensación.
Ya, con relación a esa experiencia.
Ahí estaríamos generando el
cambio. Ya, o sea, de que ahí hay una parte donde que nosotros podemos, o sea, nosotros tenemos una experiencia. ¿Cómo reaccionamos con relación a lo mismo? ¿No? O sea, la Tacha, por ejemplo. Entonces, ella reacciona, ¿no?, con pesar y tristeza, ¿no? O sea, uno puede tener ecuanimidad, ¿no? O sea, entonces uno puede tener una mente sana. Entonces uno tiene la experiencia, está dado eso, lo que pasa, lo que ocurre.
La ecuanimidad sería...
Bueno, la ecuanimidad, estoy hablando genéricamente.
Sí, digo, indiferencia.
No indiferencias. Me refiero a que uno no tiene pesar, por ejemplo, por la pérdida de algo, ¿no? O sea, uno mantiene una mente sin pesar. No significa que uno que sea indiferente. No me refiero. O sea, uno no es indiferente, o sea. Pero, ¿cómo?
Que es difícil ser diferente hasta la muerte de alguien.
Ya, o sea, uno no puede ser indiferente, pero uno no tiene, no experimenta pensar.
¿Y la preocupación qué sería
ahí? Ahí sería insano.
Pesar.
Sí, la preocupación está asociada con la segunda raíz, 12.
Ahora es inevitable eso. Bueno, la
práctica. Si no hay entrenamiento mental, es inevitable. Y aun cuando uno tenga entrenamiento mental, a veces es difícil, pero con entrenamiento mental es evitable. Ya. Yeah. Sí, o sea, en realidad son... O sea, que si usted tiene asco, por ejemplo, vamos a volver ahí a...
Pesado, ¿no?
O sea, que si nosotros tenemos asco, por ejemplo, es esta conciencia con desplacer, con aversión espontánea, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Se ve que está automático el sistema de... ¿Cómo se hace esto? Ya. Vamos a hacer. No sé cómo se activó el slideshow. Ok, entonces, si usted tiene asco con desplacer, con aversión espontánea, supóngase que usted no tiene asco y viene Magachieta Jaime y le dice: ¡ah, mira eso! Entonces ahí le está induciendo un desplacer con aversión inducida. ¿Cómo? ¿Cómo?
Uno va a un restaurante.
Sí.
Y viene el mozo y nos ofrece el mozo vino, salmón, no sé. Entonces, ¿eso que es buen trago o mal trago? ¿Y cómo reacciona uno ante eso? ¿No? Porque
bueno, depende si, quién paga la cuenta del salmón.
Yo
Bueno, ver esa comida, ¿no? Esos manjares, ¿no? Eso, eso es el resultado de buen cama. Resultar, sí. Ver, o sea, estar, experimentar ese ambiente, ¿no? Que está todo así, ¿no? Bien, con la luz y con la música. Eso es el resultado de un kama sano. No, ¿por qué? No, no, el budismo no, 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 no hay eso, no, no. O sea, eso es algo bueno, o sea, es el resultado de, ¿no? Pero cómo uno después se vincula con eso, eso ya es otra historia.
Es como que hay que comerlo con la nariz tapada.
No, no, no. O sea, porque la nariz tapada es aversión, ¿no?
No, no,
no,
digo, para no disfrutar.
No, si es que disfrutar.
No, como
comértelo, pero no pegar.
Como igualidad.
Claro, es difícil definir la igualidad.
Ver el salmón como un alimento.
Comértelo.
Ah, muy bien. Verlo como un alimento.
Comértelo, pero no pegar.
Claro.
Claro, no pegar. Porque es en el momento.
Esencialmente para que uno coma.
Sustentaste.
No,
no,
sí.
Sí.
Se hace un ejercicio cuando uno tiene un miedo, un temor o una fobia, uno piensa en eso y siente el miedo, y el terapeuta te hace pensar en algo muy bueno y te toca. Entonces cada vez cuando ya uno vuelve a la vida real, cada vez que tiene ese temor, uno se puede tocar y desaparece, porque se relaciona el pensamiento bueno de inmediato, entonces el otro desaparece, porque no se puede estar pensando en dos cosas al mismo tiempo.
Uh-huh.
Aquí las conciencias es todo lo que sucede intermedio de ese segundo.
¿De qué segundo?
Entre que pensé algo con temor y ya después algo bueno. Todo lo que sucede intermedio, aunque sea un segundo, son todas esas conciencias, o algunas.
En realidad la conciencia nunca deja, siempre está surgiendo y cesando. O sea, no hay ningún momento que la conciencia deje de cesar, ¿no? O sea, lo único que va cambiando son los tipos de conciencia. Pero la conciencia, nosotros por ejemplo, a partir del momento de la reconexión, la concepción, digamos, surgió la conciencia de reconexión, y a partir de ese momento la conciencia empieza a correr, digamos, ¿sí? Digamos a correr el flujo de conciencia hasta el momento de muerte, no, que la última conciencia. Entonces, y durante todo ese periodo la conciencia no para de surgir y cesar, está continuamente surgiendo y cesando. Lo único es que las conciencias van cambiando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo ese, ¿no? De que uno tiene, por ejemplo, ve algo y tiene temor, ¿no? Entonces ahí corre todo un proceso de la puerta del ojo, pero también corren los procesos cognitivos de los conceptos de la mente. O sea, lo que pasa es de que es todo tan complejo esto, pero nosotros tenemos que empezar a estudiar, ¿no? Entonces nosotros primero vemos con el ojo, ¿no? Y después, o sea, bueno, conceptualizamos, y uno tiene temor, ¿no? O sea, esa persona que uno vio, o sea, no sé, está un poco sospechosa, no sé.
Entonces, uno recuerda.
¿Recuerda eso? O uno puede recordar algo, bueno. Entonces hay toda una serie de procesos de la puerta de la mente, o sea, de que uno no solamente experimenta temor cuando uno lo ve con el ojo físico, sino que después uno lo experimenta con la mente. Entonces, hay una serie de procesos y de momentos de conciencia hasta que uno puede normalmente detener eso. Lo que pasa es de que como la conciencia corre tan rápido, nosotros aparentemente lo hacemos en una fracción de segundo, ¿no? Y entonces uno puede pasar de este momento de temor a un momento que uno tiene la mente sana de nuevo, ¿no? Pero en realidad han pasado muchos momentos de conciencia, porque si nosotros dijimos de que la velocidad de la conciencia es tal, ¿no? De que miles de millones de conciencia surgen y cesan en una fracción de segundo. Entonces nosotros podemos...
Como si fuera la velocidad de la luz.
Así. ¿Cómo?
Como si fuera la velocidad de la luz.
O incluso más rápido, más rápido.
¡Wow!
Sí, porque la luz, o sea, estamos hablando de la materia.
¡Wow!
Ya. O sea, de que la conciencia, o sea, es lo más rápido de los dhammas, es lo más rápido que hay. O sea, por eso, o sea, la reconexión puede ocurrir, por ejemplo, uno puede morir en un lugar y reconectar en cualquier otro lugar, en otro universo, incluso. Sí.
Hablando de la reconexión, por lo que deduzco, como la reconexión es al momento de la concepción. Hablando de ese tema polémico del aborto, para el budismo es dañino desde el punto de vista del aborto desde la concepción.
Sí, claro.
Porque hay científicos que dicen que no, que esas células simplemente son unas células, bueno, que se están multiplicando y diferenciando, pero hasta que no alcanzan una etapa de desarrollo y que el feto de alguna manera puede ser independiente y ya se puede ver como un individuo, a partir de ahí, digamos, pueden iniciar una vida, pero siempre pues, ha estado esa polémica. Entonces, desde el punto de vista del budismo, es desde la concepción.
Sí, o sea, de que la conciencia surge a partir del momento de la concepción, porque la conciencia en realidad es lo que como la hemos definido, ¿no? Después, o sea, irá, o sea, aprendiendo esa persona toda la cuestión de la realidad convencional y todo lo demás, después de nacer. Pero la conciencia es a partir del momento de la concepción, o sea que detener, digamos, ese proceso es una transgresión ética, de acuerdo con el budismo, porque, ¿no?
En este caso sería como matan la tortuga, en el símil de...
¿Cómo la tortuga?
Claro, se parece una vez como humano que estamos saliendo una cabeza tomar aire y la mata.
¿Por qué la mata?
La tortuga que sale, claro, el símil de la tortuga.
De la... ¿Por qué la mata?
No,
no,
el hilo que está dando.
Sí,
que
el
amor,
de la tortuga, ¿no? Que le cuesta.
Sí, pero ¿por qué el símil?
Y sí, porque nace como humano.
Ah, claro, el Buda dice que es difícil nacer como humano.
Entonces, el amor es como quitarle la cabeza a la tortuga, es lo que él quiere decir.
Ah, está bien.
Tanto que le
está bueno eso. Lo vamos a. Ya tenemos dos: una de la piedra que cae del campo y otra de la torta.
Le cortó la cabeza a la tortuga.
Sí.
No,
si la tortuga es uno,
sí.
Cuando estamos vivos, bueno, la mente hace las conexiones para mantener vivo el cuerpo, pero ahora que toman una célula y la reproducen, ¿qué pasa con esa célula que se multiplica? ¿Tiene conciencia también?
¿Pero en qué caso, por ejemplo? ¿Multiplicar la célula en qué caso? Para, por ejemplo, para hacer una cuestión de reproducción in vitro.
Tejido,
ah, no, eso no. No, no. No. No, eso no. No, pero sí, ahí, o sea... Lo que pasa es... Nos estamos desviando un poco del tema. Pero... Para que haya reconexión se requieren de tres condiciones. Uno, la cuestión de la unión del padre y de la madre, que sea el periodo de la madre, y la fuerza kármica del ser que va a reconectar. Entonces, normalmente cuando están haciendo esas combinaciones de células, por ejemplo, entonces eso corresponde a las dos primeras condiciones que normal. Pero hay una tercera condición, que es la fuerza kármica. Entonces, cuando se da la tercera condición, se produce, digamos, una nueva reconexión. No, pero cuando uno hace experimentos con células no con fines reproductivos, ahí no hay.
Aunque estén vivas.
Sí, lo que pasa es de que nosotros hablamos, hay dos tipos de... la materia tiene su... lo que se llama la facultad vital. Y la mente tiene también lo que se llama la facultad vital. Entonces son hay dos procesos diferentes. Pero cuando uno... ¿Cómo? Pero no, es como plantar una semilla, por ejemplo. ¿No? O sea, uno planta una semilla y al cabo de un tiempo nace una planta, un árbol. Pero eso estamos hablando solamente de materia.
Es como la potencialidad de que algo va a surgir.
Ya, o sea, de que eso no tiene que ver con... Eso no es un ser sintiente. Por ejemplo, la semilla que uno planta y después nace, por ejemplo, el elote o... No sé, maíz.
¿Tiene conciencia?
No, ahí no hay conciencia.
Pedro, la conciencia, en el caso, la lengua.
Sí.
La lengua es la conciencia, digamos, del gusto, los sabores, sí. ¿Verdad? Pero también, a través de la lengua también...
Pero no, la lengua es una propiedad material.
Sí, estamos correctos.
Y en base a esa propiedad material, se llama la sensibilidad de la lengua, es la base para que surja la conciencia de la lengua.
Uh-huh. Pero la lengua también, en la lengua también hay conciencia del cuerpo.
También.
También. O sea,
también.
Estamos sí. Con los factores.
También. Ajá. O sea, de que si usted se muerde la lengua, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Y no puede haber entonces, al punto que quiero llegar es que si no puede haber conciencia del cuerpo con indiferencia.
No.
No.
No. Ahora, se dice de que por qué... Las primeras cuatro son con sensación neutral y la quinta puede únicamente con placer y dolor.
Eso yo me pregunto.
Ya. Ahora, primero, para poder entender esto nosotros tenemos que estudiar las propiedades materiales, porque la conciencia, las cinco conciencias estas, ya dijimos, surgen siempre porque hay dos soportes. Un soporte interno, que es la base, y un soporte externo, que es el objeto. ¿No? ¿No? Cuando nosotros vemos algo, nosotros estamos el soporte interno, que es la base del ojo, y el soporte externo, que es el objeto visible. Y lo mismo para los demás sentidos, respectivamente. Ahora, los objetos y las bases de cada uno de los cinco sentidos son propiedades materiales. Diferentes propiedades materiales, pero son propiedades materiales. La base del ojo es una propiedad material, el objeto visible es una propiedad material. La base del oído es una propiedad material, el objeto audible o auditivo es una propiedad material. La base de la nariz es una propiedad material, el objeto olfativo es una propiedad material. La base de la lengua es una propiedad material, el objeto gustativo es una propiedad material. La base del cuerpo es una propiedad material, el objeto táctil es una propiedad material. O sea, que para que las conciencias estas surjan, se requieren esos dos soportes. Ahora, en el caso de las cuatro primeras, tanto la base como el objeto son lo que se denominan propiedades materiales secundarias o dependientes. Cuando nosotros estudiamos la materia, nosotros vamos a estudiar de que la materia se divide en dos grandes grupos. Los elementos primarios y las propiedades materiales que dependen de los elementos primarios. Entonces, en el caso de los cuatro primeros conciencias, las bases y los objetos son todos propiedades materiales dependientes de los elementos primarios. Entonces, se dice de que como las propiedades materiales son dependientes, tanto la base como el objeto, cuando surge la conciencia, la sensación es neutral. Pero en el caso del cuerpo, es diferente. En el caso del cuerpo, la base es una propiedad dependiente, pero el objeto es propiedad, son los elementos primarios. Entonces, como los objetos son los elementos primarios, la sensación no puede ser indiferente, sino que ser de uno u otro. Entonces, por eso nosotros tenemos dolor o placer.
Si, por ejemplo, yo me tomo algo que está muy caliente, me quemo la lengua, es una conciencia del cuerpo con dolor, ¿cierto?
Sí.
Ok.
Pero eso, pero bueno, pero no hace falta llegar a ese extremo. Uh-huh. No, porque ahí, o sea, en realidad el objeto táctil, uh-huh, que es la temperatura, ¿no?
Uh-huh, correcto.
O sea, ahí hay una cuestión de objeto. No, pero no hace falta llegar a un extremo de que si uno se tome algo frío, caliente, para experimentar eso.
No, yo el ejemplo que voy a poner es el siguiente, que si yo me tomo algo caliente, muy caliente,
uno se quema la lengua.
Me quemo la lengua. Pero si eso que me tomo está tibio o temperatura ambiente, ¿no es indiferencia eso para el cuerpo?
No. No. Eso tiene que ver con el objeto. ¿No? Pero la sensación asociada es, o sea, que nosotros digamos que cuando uno no tiene a lo mejor dolor, uno tiene placer, digamos, mejor, en el caso del cuerpo, para ponerlo así. Es una cuestión binaria, o sea, de que el parámetro es el dolor, ¿no? Porque la sensación en realidad es un factor mental, no tiene nada que ver con la conciencia, o sea, es algo asociado con la conciencia, ¿no? Y entonces la conciencia toma un objeto, entonces con relación al cuerpo, el tacto, no solamente la temperatura, el tacto también es lo duro, lo blando, lo suave, o sea, los distintos ¿no?
texturas.
Y también el movimiento. Entonces, eso es el tacto, o sea, la fricción, eso es el tacto, ¿no? ¿Cómo? En realidad son tres elementos solamente, porque el elemento de cohesión no se puede experimentar directamente. Pero sí, son buenas preguntas con relación a esto. Pero se dice de que la conciencia del cuerpo siempre se experimenta con dolor o placer y las otras. Ahora, a nivel de la experiencia, estamos hablando de momentos infinitesimales, ¿no?, de conciencia. Entonces es muy difícil cuantificar y precisar las cosas cuando nosotros hablamos. Porque de hecho, bueno, nosotros vemos, ¿no? Y el hecho de que nosotros veamos, que yo veo el muro, por ejemplo, significa de que tengo la conciencia del ojo. O sea, que mi órgano sensorial está bien, ¿no? Y que puedo ver y experimentar con el ojo y percibir y todo eso. Pero en la práctica, desde el punto de vista de las damas, ¿cuántos momentos de conciencia ocurren, por ejemplo, para que yo vea ese muro, digamos, ahí con todos los blocks que pusieron ahí, ¿no? En realidad, o sea, uno mira y no sé, si uno pusiera un cronómetro, a lo mejor es una fracción de segundo que uno ve el muro, pero uno, desde el momento en que uno, digamos, cierra los ojos, abro los ojos, veo, digamos, bueno, miramos el tiempo, ¿no? Bueno, en ese tiempo hay miles de millones de momentos de conciencia, ¿no? Entonces, y en ese tiempo es que yo veo y puedo reconocer eso. Entonces, hay miles de millones de momentos de conciencia que los tenemos que repartir entre, primero, los procesos cognitivos de la puerta del ojo, para que uno vea eso, ¿no? Y después lo tenemos que repartir entre procesos cognitivos de la puerta de la mente, en el cual uno ve el objeto visible pasado, Y después, miles de momentos de procesos cognitivos, cuando uno hace el todo,
procesa
todo como un todo, y después miles de momentos de procesos cognitivos que uno conceptualiza el concepto cosa, y miles de momentos de procesos cognitivos donde uno, bueno, puede existir o no, le pone el nombre o no. Y eso fue en una fracción de segundo.
Nuestros.
¿Cómo?
Nuestros.
¿Cómo nuestro?
En una fracción de segundo nuestro.
Nuestro, sí.
Nuestro tiempo como
pensamos. Sí, sí, en el tiempo como nosotros lo medimos, ¿no? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando nosotros estamos hablando de una conciencia del ojo, ¿no? Lo que representa eso, o sea, en todo eso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la conciencia del cuerpo con placer o con dolor, ¿no? Estamos hablando de un momento. O sea, que bueno, si podemos, o sea, incluso hay algunas personas que han tratado de cuantificar eso y determinar, bueno, cuántos momentos hay en un segundo.
¿No? Hay momentos en los cuales está uno meditando en el y reconoce, uno, por ejemplo, una sensación agradable. No termina, al menos en mi caso, no termino de reconocerlo cuando surge ya un dolor y serían fracciones de segundo.
Ya. Yeah. Yeah.
En eso se da uno cuenta de la rapidez de la mente, cómo cambia.
Ya. Yeah. 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 Entonces, cuando nosotros estamos estudiando estas conciencias en raíz, y estamos tratando de estudiar estos dhammas, por eso tratemos de no perder de vista de qué estamos hablando, ¿no? Porque, o sea, por supuesto que son experiencias que nosotros tenemos, ¿no? pero cuando nosotros hablamos de la conciencia del ojo con indiferencia y tenemos toda esta información de la vidama. Ahora en la tarde, si quieren, les voy a traer las cifras para, de acuerdo con los textos y los comentarios, de la duración de la conciencia. Por favor, recuérdenme. Entonces, para que más o menos nos damos cuenta, ¿no? De que sí, bueno, yo veo con el ojo, pero eso que yo veo, ese momento de conciencia del ojo, con indiferencia de ser resultante sano o insano, es un momento, por supuesto que ocurre muchas veces, pero cada uno de esos momentos ¿cuánto dura? ¿No? Y ahora, cada uno de esos momentos ocurre en un proceso cognitivo, o sea, de que, por ejemplo, si la conciencia del ojo es el número 5, para que yo vuelva a tener la conciencia del ojo de nuevo, tiene que terminar ese proceso cognitivo y empezar otro. O sea, que yo no tengo una conciencia del ojo físico viendo el objeto y otra inmediatamente después, de acuerdo con el olvidado. No. O sea, yo tengo uno que es el número 5 aquí y después termina en el 17 y va a haber una gran cantidad de continuidad vital y después vuelve de nuevo, entonces tengo de nuevo el número 5, ¿no? Entonces, y eso se repite, entonces hasta que, bueno, por lo menos uno dice, ah, veo eso. Sí.
Cada conciencia tiene un kama o el momento completo. El momento de ver o de hacer algo, o es cada conciencia individual la que genera cambio.
No, porque nosotros aquí tenemos las conciencias, por ejemplo, hay algunas conciencias que generan karma y otras que son resultados del karma.
Pero si es individual, no
es individual.
Una acción completa, sino cada uno.
No, o sea que, por ejemplo, aquí nosotros, la conciencia del ojo
no tiene karma,
es el resultado del karma.
Entonces,
¿no? O sea, de que nosotros aquí tenemos en este proceso, a ver, ¿cuáles son las conciencias que son resultado del karma? Aquí. La cero es resultado del karma. La uno es resultado del karma. La dos es resultado del karma. La siete es resultado, la tres es resultado del karma. La cuatro es, no. La cuatro es funcional. Pero tampoco genera karma. La cinco es resultado del karma. La seis es resultado del karma. La 7 es resultado del karma. La 8 es funcional. De la 9 a la 15, uno genera karma. La 16 y la 17 son resultado del karma. La 0 es resultado del karma.
Porque es cuando uno toma acción. Ahí se lo comió y degulló.
De la 9 al de 17, a la 15.
En el signo del mango.
¿Está bien? ¿Me siguen más o menos?
Sí. Segunda pregunta, ¿verdad? Sí. Hasta ahora usted lo ha planteado la conciencia de los sentidos de manera separada, ¿no? La conciencia del ojo, la conciencia de la nariz, o la lengua, etc. Y que cada conciencia surge por separado, una a la vez. Pero ¿qué pasa cuando existe el proceso de ver y oír? Por ejemplo, yo a usted lo veo y lo oigo.
Sí, pero eso es porque no, lo que pasa es que no hay una sucesión ahí.
Igual es una sucesión.
Sí, claro. Lo que pasa es que como funciona tan rápido la conciencia, uno tiene la experiencia de que es simultáneo o que se sobreponen las cosas, pero en realidad no hay una sucesión normalmente. O sea, de que cuando uno habla, cuando uno ve, cuando uno razona, o sea, uno se da cuenta de la velocidad de la conciencia. El venerable Lucilanda sabía decir de que ahora es fácil dar ejemplos y símiles de esto, porque con las computadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno le puede dar un problema de una gran complejidad a una computadora y uno aprieta Enter y automáticamente la computadora le muestra la solución, ¿no? Porque la computadora fue programada para hacer eso, entonces uno, pero en realidad, para que la computadora uno le dé la solución del problema, tiene una serie de algoritmos, ¿no?, que está haciendo ahí y para poder hacer eso. De la misma manera, es esto. Otro símil es cuando uno ve una película, un movie, ¿no? Si uno tiene la sensación de que a uno le están pasando, pero atrás está, bueno, ahora ya es todo digital, ¿no? Pero antes tenían esto, los frames estos, ¿cómo les dicen? Los marcos, los cuadros. Entonces, ¿cuántos cuadros hay por, no? Con la misma, entonces, y van haciendo pequeñas modificaciones en los cuadros, entonces uno tiene la sensación de que...
De movimiento,
pero en realidad, o sea, eso también es un buen símil para poder explicar esto. Así que bueno, entonces nosotros estamos ahí, tenemos 8 conciencias resultantes sanas, 7 resultantes insanas, y dijimos de que hay 8 sanas porque hay una diferencia con relación al objeto, se hace la diferencia del objeto normalmente placentero o muy placentero. Entonces cuando es muy placentero, nosotros tenemos una conciencia de investigación con placer, cuando normalmente placentero es con indiferencia.
El punto no es sentir placer, sino el apego.
Pero ahí no hay apego, porque ahí nosotros estamos experimentando el objeto.
Nada más.
Entonces, y se dice de que eso está, como una conciencia resultante, ya viene con el objeto. Normalmente, entonces uno ve algo, o sea, hay un estándar de lo que es agradable y desagradable para los humanos, por ejemplo.
Pero esas conciencias resultantes, como decía el habla, en ese momento no hay apego porque es una resultante. Pero
no.
Ah, ok. Pero
ahí no hay okay, apego.
Pero la causa puede haber sido el apego. Me apego a cosas a las cosas agradables en una vida y en la próxima existencia ese apego
no. Lo que pasa es de que aquí estamos hablando del objeto. La conciencia es una cosa, el objeto es otra. O sea, la conciencia surge porque es un resultado de un cambio de sangre.
Exacto.
¿No? Ahora, pero esa conciencia surge relacionada con un objeto. ¿No? Ahora, ¿por qué es resultante insana? Porque uno hizo un karma insano.
Tuve versión.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ese es el punto que yo quiero llegar. Cuando yo veo el pájaro muerto, te puso el ejemplo.
Ah, no, pero el hecho de que veo un muerto no significa de que...
De que tuve versión en esta existencia.
No necesariamente.
Cambia.
No, porque ese es el objeto.
Entonces, ¿por qué es un resultado si yo
no... lo que es resultado no es el objeto, sino la conciencia.
Bueno, precisamente, me explico bien. A ver, yo estoy rodeado de cosas feas.
Siempre. Ahora, pero permíteme una cosa. Que ese objeto surja puede ser por el karma pasado o por otras condiciones que no son el karma. O sea, hay muchas condiciones para que el objeto surja.
Una de ellas puede ser el karma.
Una de ellas, pero puede haber muchas condiciones.
¿Y cuáles pueden ser esas otras condiciones que no sean el karma?
Pues, capítulo 4. O sea... Sí, o sea, no, o sea, por eso, o sea, hay, o sea, gran cantidad. Si quieren les digo la referencia.
Para apuntar el lente.
O sea, la que el karma insano es el objeto feo depende de otras condiciones, si es un pájaro muerto, o un cadáver.
Página 152.
Sí. 152.
Sí.
Ahora, pero perdón, antes quiero redondear esto. La conciencia surge porque es el resultado del karma pasado.
Correcto.
¿No? Ahora, para que la conciencia surja se necesita que haya un objeto que esté en la base y todo lo demás. ¿No? Ahora, ¿por qué ese objeto surge? No es necesariamente la misma condición que la condición del surgimiento de la conciencia. Pueden ser condiciones diferentes.
Venir por decir,
ya, pero se necesita esa condición para que la conciencia surja. ¿No? Entonces se dice de que hay dos tipos de condiciones para que la conciencia surja, la conciencia resultante. La condición inmediata y la condición que se llama de apoyo decisivo o anterior. La condición inmediata es que haya objeto que esté la base en condiciones funcionales, en el caso de la conciencia visible que haya luz. ¿No? Esas son las condiciones inmediatas para que nosotros veamos algo. En este caso, digamos que es resultado insano. Entonces, solamente cuando se dan esas condiciones ahora, nosotros podemos ver eso. Pero que esa conciencia surja se debe a condiciones anteriores, que es el karma pasado.
Okay, el karma pasado.
Entonces, el ejemplo es, yo les puedo dar un buen ejemplo para esto. Si ustedes, ¿qué van a hacer de comer hoy día?
Lentejas.
Lentejas. ¿Qué más? Bueno, viene Alina también, así que seguramente trae algo. Ahora, lentejas. Vamos a poner ese ejemplo. ¿No? Ahora, si ustedes van a cocinar las lentejas, tienen las lentejas ahí en la despensa, en la alacena, ¿no? O las ponen en remojo ya. Las pusieron en remojo.
Ya están cocidas.
Ahí están cocidas. Bueno, pero supongamos...
Que apenas.
No, pero claro, porque ya me rompió el ejemplo. Ahora, eso, entonces, para cocinar las lentejas, ustedes tienen las lentejas en la cena, la pusieron en remojo, hay gas, entonces agua, ¿no? Entonces se le pone, hay un recipiente, el cocinero o la cocinera. ¿no? Condimentos, todo lo demás. Todas esas cosas están ahí, ¿no? Y las lentejas las compró Manuel, no sé, en Costco, no sé cómo, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso permite de que nosotros ahora comamos lentejas. Pero en realidad, esas son las condiciones inmediatas. Pero en realidad, para poder comer las lentejas, alguien tuvo que cultivar las lentejas, no sé en dónde, y pasar por un proceso, ¿no?, de cultivo y después de no sé todo lo que pasa, ¿no?
Descubrieron que se comen, ¿no?, las lentejas.
Y también, no sé, el aceite que nosotros vamos a ponerle a la lenteja va a ser un proceso que se hizo. Entonces, todas esas cosas,
mercadeo,
que están, digamos, en los ingredientes, que nosotros ya los tenemos listos ahorita para poder comer, todas esas cosas son condiciones inmediatas, pero eso se tuvo que producir antes. Uh-huh. Entonces eso es como el karma pasado. Uh-huh. ¿No? Como existe el karma pasado, digamos, aquí karma, entendámoslo como el trabajo del trabajador, del agricultor y de la fábrica, digamos, que hace, digamos, el aceite y que hace la sal, que la sal vendrá, no sé, de San Luis Potosí, no sé de dónde.
Es como el símil del coche que hizo, que va desarmándolo, y bueno, quién inventó las llantas, quién inventó el proceso de por qué inventaron las llantas, quién fue esa persona, etc.
Entonces, todas esas cosas que nosotros ya las tenemos ahora, como para armar el auto o para hacer la comida, es algo que ya se hizo. Es por eso de que nosotros lo tenemos ahora. Entonces, toda la acción que hay anterior, que permite de que las lentejas estén ahí, la sal, el aceite, incluso la olla, el recipiente, no el gas, o sea, es el karma pasado. O sea, que ustedes, si ustedes analizan de esta manera, ustedes pueden ver toda la condicionalidad. Nosotros normalmente no nos damos cuenta de eso. Pero siempre están todas estas cuestiones de la condicionalidad operando en todas las cosas de la vida cotidiana. Entonces, cuando hay, digamos, cuando se satisfacen las leyes de la condicionalidad, nosotros tenemos una vida tranquila, smooth, como se dice en inglés. Pero viene un problema, se corta la luz por el huracán, o se cae un árbol y nos quedamos sin teléfono e internet, ¿no? Entonces ahí las condiciones empiezan a fallar, entonces empezamos a tener dukkha, todos. Entonces ustedes pueden ver cómo funciona toda la cuestión esta. La realidad es ese network, ese entretejido de relaciones y de condiciones, que cuando todas las condiciones están satisfaciéndose, estamos todos bien. Pero cuando una falla, empezamos a tener dukkha, y falla otra, tenemos más, ¿no? Y bueno, y así en un monasterio, en una casa, en un país, ¿no? Entonces hay países que funcionan mejor que otros. Entonces ustedes pueden analizar un poco esto de acuerdo con las leyes de la condicionalidad, ¿no? Y las conciencias igual, ¿no? Entonces, con relación a su pregunta, ahí le contesto. A ver, usted, Martín. Pero no, pero... ¿Cómo? ¿Cómo?
No, está bien,
¿no? Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, vamos un poco a la práctica, cuando uno hace acciones meritorias, ¿no? Entonces uno está ayudando a que se satisfagan las condiciones en este momento, por decirlo así. Entonces, esas condiciones que nosotros hacemos que se satisfagan en este momento, como por ejemplo la tarea de servicio que hace Lourdes en la cocina, ¿no? Y la ayuda de que los ayudantes le dan para que cocine, ¿no? Y que después todos podamos comer, digamos, saludablemente, ¿no? Esas son acciones meritorias, ¿no? O sea, que están satisfaciendo una necesidad. No, eso. Normalmente, cuando uno hace acciones meritorias, uno está satisfaciendo una necesidad, ya sea de uno o de los demás. Entonces, no solamente uno satisface la necesidad en ese momento, ¿no? Sino que uno genera condiciones para que después, ¿no? A uno se le satisfagan las condiciones en otro momento. Entonces, de esa manera funciona toda la cuestión de la condicionalidad, ¿no? Entre ellas es la cuestión del cambio, ¿no? O sea, del hecho de que uno tenga, digamos, una mamá y un papá, de que cuando uno nace, ¿no?, lo cuiden y lo atiendan a uno y le den todo lo que uno necesite, ¿no?, y de que le siguen dando apoyo y soporte, ¿no?, hasta que uno pueda, digamos, más o menos independizarse o parcial o totalmente, ¿no? Entonces eso permite que después uno pueda, digamos, continuar, ¿no? Entonces, en realidad, eso es una condición que uno tuvo para poder ahora poder hacer esto que uno está haciendo ahora, ¿no? Entonces, son condiciones que uno, por ejemplo, no las piensa a eso. Pero el hecho de que uno pueda estar aquí haciendo esto ahora es el resultado de que condiciones anteriores no le han permitido eso, ¿no? Y esas condiciones van a seguir existiendo, ¿o no? Sí.
Por ejemplo, el servicio de dar de comer y de hacerlo.
Sí.
Es un mérito para un futuro. A mí me satisfagan así, no necesariamente en comida, puede ser por lo menos que me satisfacen en mi vida ahuyentada.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
O sea, un mérito que uno hace de dar un servicio se le puede dar en otra vida, pero no necesariamente con comida. Puede ser.
No, o sea, de muchos tipos. Claro, no solamente comida, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, aquí, o sea, se hagan todas estas cosas, ¿no? Eso permite que nosotros hagamos lo que estemos haciendo. O sea, en una empresa funciona igual. La única diferencia es que, o sea, hay una cuestión lucrativa y todo lo demás. Pero pues, es todo depende, ¿no?, de que la gente haga cosas, ¿no? Pero entonces ustedes pueden ver esta cuestión de la condicionalidad. Entonces, la conciencia resultante, cuando surge por dos cosas. Por las condiciones inmediatas que existen y por las condiciones pasadas que hicieron que ahora en este momento esa conciencia surja. Entonces, la conciencia resultante del ojo insana o sana, cuando surge, aquí alguien abre la puerta, no vino Manuel. ¿No? Entonces, cuando la conciencia surge, la conciencia puede surgir solamente si se dan las condiciones inmediatas.
Pero está allí, esperando el momento.
Sí, ahora, si por ejemplo Lourdes no puso a cocinar las lentejas, ¿no? No se están dando las condiciones inmediatas, entonces nosotros no vamos a poder comer las lentejas, ¿no? Entonces, tienen que darse las condiciones inmediatas para que nosotros podamos comer las lentejas. Entonces, solamente cuando se dan las condiciones inmediatas, nosotros experimentamos la conciencia. Y cuando la conciencia surge, esa conciencia que surge porque es el resultado del que hemos pasado. ¿O sea, entienden? O sea, de que nosotros tenemos dos tipos de, generalmente hablando, de condicionalidad, ¿no? Las condiciones en todas las conciencias resultantes estamos hablando, ¿no? Tenemos unas condiciones de aquí y ahora, ¿no? Y condiciones más fuertes, que es el karma pasado.
Para decirlo en sencillito, la conciencia que surge de aversión al ver el pájaro muerto es producto de que tuve aversión hacia los pájaros muertos en vida pasada.
No.
No necesariamente.
No necesariamente. No. Ahora, ¿por qué uno tiene aversión hacia el pájaro?
Ajá, esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué uno tiene aversión al pájaro?
Ahora, pues, ahora, porque ahora la respuesta oficial es porque uno tiene incorrecta consideración, ¿no? O sea, uno no considera correctamente ese objeto, y porque uno no lo considera correctamente, entonces uno se relaciona con ese objeto con aversión.
Porque ahora, un niño científico lo tomara y dijera, ¡ah, un pájaro! Y lo abre.
Sí, o sea, el científico, pero, ¿no? Pero, sí, es posible que uno haya tenido aversión en el pasado también, o sea, es una condición, eso puede ser una condición también, ¿no? Porque uno a lo mejor se compara con eso, entonces uno ve, o sea, de que, ¿no? Uno tiene un rechazo a la muerte, ¿no? O sea, eso se puede ser, o sea, hay un poco de temor ahí, ¿no? Sí, o sea que normalmente puede haber varias condiciones con relación a la experiencia que uno tenga. Entonces veamos las tres conciencias que quedan para terminar esto. Entonces ahí nosotros tenemos tres conciencias más. Ahora, la diferencia de los dos primeros grupos son conciencias funcionales sin raíz. Entonces estas conciencias no son resultantes, pero tampoco son que generan karma. O sea que estas conciencias que están aquí surgen y cesan y ya. O sea, de que éticamente estas conciencias hacen algo y listo. Y la primera es la conciencia de advertencia en la puerta de los cinco sentidos, y esta conciencia es fácil, porque siempre esta conciencia ocurre en el proceso cognitivo de las cinco puertas. Esa conciencia no tiene ninguna otra función que la número 4. Simplemente advierte el objeto. La conciencia de advertencia en la puerta de la mente con indiferencia. Esa conciencia es similar a la anterior, pero es cuando uno experimenta un objeto mental. O sea, que cuando uno experimenta un objeto mental, por ejemplo, uno recuerda algo. Antes de que uno tenga la experiencia, hay una advertencia mental. Entonces, esa es esa conciencia. Pero la conciencia de advertencia en la puerta de la mente puede tener otra función. Entonces ahora aprovecho para introducirlos a la cuestión de las funciones de la conciencia. Una conciencia puede hacer más de una cosa. Así como si uno trabaja en la oficina y uno hace muchas cosas diferentes a veces, ¿no? Atiende el teléfono, saca fotocopias, no sé, recibe a la gente que va. Entonces, pero uno puede hacer una función a la vez. Entonces las conciencias pueden hacer diferentes funciones, realizar diferentes funciones. Entonces esta conciencia número 2, la función principal es advertir un objeto cuando tenemos un proceso mental, pero también tiene la función de determinar el objeto en la puerta de los sentidos. O sea, de que la conciencia número 8, la determinación, es la número 2 aquí, cuando surge en un proceso de los 5 sentidos. O sea, de que, por favor, hagan una nota de las funciones las conciencias. Y ahí nosotros tenemos la última, que es la conciencia que produce sonreír con placer. Y esa conciencia es exclusiva de budas y arahants. O sea, de que nosotros no estamos. Ahora, se dice de que cuando un Buda o un arahant sonríe, no solamente sonríe con esto, pero una forma de sonreír es con esto. Hay otras conciencias que pueden sonreír. Cuando uno sonríe, uno tiene placer siempre. Pero la sonrisa del Buda y el arahant, hay algunas representaciones del Buda que se lo representa, estatuas de Buda, no sé si ustedes han visto, con una sonrisa muy sutil.
Todas,
bueno, depende del artista, ¿no?
Sí, siempre está con.
Pero hay, o sea, ¿no? Entonces, quizá alguna de estas representaciones de esa sonrisa del Buda tenga que ver con esta conciencia. Es una conciencia sin raíz funcional. Entonces, nosotros hemos estudiado este segundo grupo, que es Ajetuka, resultantes insanas, resultantes sanas y tres funcionales, y también estudiamos las 12 conciencias insanas. Ahora, estos dos grupos, las insanas y las sin raíz, 12 insanas y 18 sin raíz, se denominan asobana en pali, no hermosas. Todas las conciencias que vamos a estudiar ahora, las 24 siguientes, se llaman sobana, que son hermosas. Pero estas se llaman no hermosas.
Asobanas.
Entonces, tareas. Dos grupos. Un grupo que prepare las 12 conciencias insanas y haga una presentación, y el otro grupo que prepare las 18 conciencias resultantes y haga una presentación con ejemplos. Ahora, y que estén dispuestos a responder preguntas, a dar ejemplos, a nombrar a cada una de estas conciencias, y yo creo que eso está bien. O sea, media hora cada grupo. ¿No?
Una, las 12 conciencias insanas y la otra las
18 conciencias. Sí. ¿Es desproporcionada la tarea? ¿Las 12 o no? ¿Está bien?
No.
¿No?
Podemos dividir 6 insanas sobre 1, 6 insanas sobre 2.
Como ustedes quieran, se lo dejo a su criterio. Si ustedes quieren, si ustedes entonces esa es la tarea. Entonces,
solo águila, solo águila para escoger.
Y por favor, traten de poner ejemplos de la vida cotidiana. Y bueno, entonces a partir de ahí continuamos. Leer la parte correspondiente del compendio de la vida. Ahora, en el compendio, en la vida, en la vida cotidiana, también a lo mejor hay información que puedan tomar, ¿no? Ejemplos, les entrego esto. Dos. ¿Y qué pasó con las grabaciones estas de? ¿Ya tienen todo listo? Thank you.